Prácticamente extinguida en el hemisferio norte, las poblaciones de ballena franca se recuperan progresivamente en el hemisferio sur. Pero los expertos han constatado con preocupación un nuevo fenómeno: el número creciente de varamientos en las costas argentinas en un lugar llamado Península de Valdés, una de las principales zonas de reproducción de la ballena franca. Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas de Argentina, nos explica las características de esta especie.
Desde el punto de vista comercial, fueron las ballenas más cazadas por las flotas balleneras a principios del siglo, por ser una ballena que tiene mucha grasa, flota al morir. De hecho, en inglés se la llama the right whale, y su nombre tiene que ver con que era la ballena correcta para cazar, right whale to kill. Y bueno, lamentablemente su grasa era utilizada para iluminar continentes hasta que el petróleo sustituyó la cacería. No obstante, cuando se empezó a proteger, había muy pocos animales. De hecho, en el hemisferio norte está prácticamente en extinción, quedan nada más que 350 ballenas francas. La población del sur, por suerte, se está recuperando, una tasa del 7% anual.
Hay, sin embargo, un problema, ¿no?, con estas ballenas francas en esta zona. Ustedes se han percatado que desde hace algunos años ocurre un fenómeno que es bastante inquietante. Me refiero a los varamientos de ballena en gran cantidad. ¿Cuándo comienzan ustedes a darse cuenta de este fenómeno y a preocuparse por el tema?
Bueno, hay distintas causas en esto. Normalmente se han encontrado registros de varamientos de ballenas francas en las costas, distintas causas, pero en los últimos 3 años, producto de un estudio de un programa de monitoreo de la salud que ya lleva 7 años, en los últimos 3 años nos encontramos con picos muy muy elevados de varamientos, independientemente de cada uno de estos, no es que son varamientos masivos, y en un 90% son varamientos de ballenatos, de crías nacidas en ese mismo año, que con 2-3 meses de vida aparecen, digamos, muertas flotando en los golfos, ¿no? Estamos hablando de que la geografía de la península Valdés tiene 2 golfos, uno al norte y uno al sur, que son una especie de nursery, de área protegida, con mares calmos o con playas con mucho declive, que hace que las madres elijan este lugar como zona de parición, porque ahí les permite estar durante algunos meses junto a su cría, alimentándola, enseñándole a nadar, digamos, preparándola para lo que va a ser su viaje de migración a las áreas de alimentación, donde tienen que recorrer. Este animal recién nacido, un bebé, tiene que navegar miles de kilómetros. Lo cierto es que en los últimos 3 años, estos números de varamientos alcanzaron casi los 100 por año. Estamos hablando de 280 varamientos en 3 años, con distintas hipótesis, ¿no?
¿Cuáles serían las hipótesis que manejan los expertos que podrían explicar este fenómeno?
Las distintas hipótesis son las siguientes. Lo que pueden ser cambios demográficos, es decir, que las ballenas han variado sus áreas, lo que pueden ser también la contaminación química y acústica producida por sonares, producidas por elementos. Esas fueron, digamos, descartadas. También fue descartado lo que tiene que ver con el impacto del avistaje de ballenas, lo que es el avistaje comercial, lo que tiene que ver con colisiones de barcos o enmallamientos, que son los principales problemas de conservación que tienen las ballenas francas del norte. Y quedaron como hipótesis actuales lo que tiene que ver con biotoxinas producidas por las mareas rojas. Los golfos, en particular el Golfo Nuevo, tiene una alta concentración de algas que en las épocas, digamos, pasado el invierno, iniciada la primavera, las algas producen una floración. Esa floración, en determinado momento, genera un bloom algal, que es lo que hace que se hagan las mareas rojas. Es sabido que en esos momentos no se pueden consumir bivalvos y distintos alimentos que consumimos nosotros, porque estas biotoxinas, digamos, tienen componente nocivo que está demostrado que en otras especies ha generado mortandad. Después está, digamos, como hipótesis, el problema de las gaviotas y el acoso que hacen las gaviotas sobre las ballenas, que tiene que ver, las gaviotas han aprendido a alimentarse de piel y grasa de las ballenas, en especial de las madres con crías, porque son las que más tranquilas deben estar cuando están en la península, y esto hace que las gaviotas puedan ser un agente de infección.
En la medida en que provocan heridas.
Exacto, las gaviotas producen unas heridas muy importantes, digamos de 30 a 40 centímetros, muy profundas, en donde empiezan a alimentarse primero de la piel y después la grasa. El lomo de la ballena puede tener hasta 40 a 50 centímetros de grasa, y en el caso de los ballenatos es lamentable ver cómo algunos animales aparecen con muchos de estas heridas, como si fueran queso gruyere, lamentablemente, y producen además, entre otras cosas, hacen que las ballenas en promedio estén un 28% del tiempo del día escapando de los ataques de la gaviota. Entonces hace que las madres estén esa cantidad de tiempo sin amamantar a sus crías, produciendo el estrés, produciendo una falta de alimentación, lo cual, bueno, también está considerado como otra de las hipótesis que afectan a, que producen esta mortandad. Y por último, y la más reciente, tiene que ver con el famoso cambio climático. Sabido que a mayor temperatura en los mares, la producción de krill disminuye, así como disminuye el hielo, digamos, el krill se reproduce en zonas frías, y sabemos que estos animales que varan, en vez de tener una determinada capa de grasa, digamos, realmente están subalimentados. Esto puede ser producto de que las madres están subalimentadas al ir, o sea, no han encontrado el alimento suficiente al migrar a las áreas de alimentación, y por lo tanto han tenido, digamos, han dado a luz crías desnutridas que, bueno, no han podido sobrevivir el tiempo necesario en la península, ¿no? Me resta decirles que el crecimiento de las poblaciones y el cambio de este paradigma de ver ballenas o conservarlas ha crecido tanto en el mundo que ha transformado de alguna manera en anacrónica la Comisión Ballenera, que está luchando por salir de la discusión, esta discusión monotemática que tiene que ver con la cacería, para entrar realmente en los problemas de conservación que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y en los cuales tenemos que esforzarnos más por investigar y por trabajar en eso.